Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
Seguimos, Jorge, hablando de la teología de San Clemente de Alejandría. Recuérdate que también a los hermanos que están escuchando, que estábamos hablando del periodo de tiempo que media entre los escritores apostólicos y el primer concilio de Nicea, unos 80 o 90 años, entre Ireneo de León y el concilio de Nicea, que lo veremos al final de estas series. Y en este tiempo estábamos viendo que una gran parte que llena ese periodo de 80 años aproximadamente es la escuela teológica de Alejandría. Dijimos que uno, no su fundador, pero una de las estrellas de esta escuela teológica de Alejandría, estuvimos hablando las dos semanas anteriores, fue San Clemente de Alejandría, precisamente. Y decíamos que el centro del sistema teológico de San Clemente y de la escuela de Alejandría era la doctrina del logo. Acuérdate, logos, es como le decían en griego, el verbo.
Así es.
Cristo antes de la encarnación. Y Clemente se centra en esta doctrina del logos. San Clemente se centra mucho en el misterio de los sacramentos. Los sacramentos en nuestra iglesia, antes de llamarse sacramentos, se llamaban mysteriums. Era como se le decía a nuestros sacramentos, mysteriums. Y de hecho, sacramento quiere decir algo que no conocemos, un misterio, ¿no? Porque todos los antiguos pues decían que los sacramentos estaban fuera de nuestra comprensión racional, que era parte del misterio de Dios.
Así es.
Por eso se decía que vamos a recibir la mistagonia de los sacramentos, el misterio, la enseñanza, que era la última parte del catecumenado, que era el misterio, cuando se revelaba al neófito, los misterios ocultos de los sacramentos, la esencia del bautismo, la esencia de la confesión, de la Eucaristía.
Pero mira, y que han pasado tantos años, igual la gente sigue siendo un misterio, ¿no? O sea,
sí, sigue siendo un misterio. No, ahí sí no podemos agregar nada desde San Clemente hasta ahora.
No solo eso, sino que por la forma como lo malinterpreta, que quieren divorciarse, volverse a casar.
Ah, bueno.
Volver a rebautizar.
En cuanto a la gente, sí, pero en cuanto a la iglesia, sigue siendo misterio.
Claro.
Porque es una obra de... ¿Cómo tú puedes explicar la obra del Espíritu en tu espíritu? No hay forma que poder... Algo que un día lo conoceremos cuando seamos espíritu, pero en carne no lo conocemos. Pero San Clemente se centra en esta teología del logos y de los sacramentos en el misterio. Él dice que el logos, la segunda persona de la Trinidad, es misterio. Y los sacramentos es misterio. Porque, y te pregunto, ¿qué sabemos de Cristo antes de la encarnación?
Nada.
Nada. Solamente que todo, se lo dice San Pablo, que todo se hizo a través de él, pero nada más sabemos. Y él, San Clemente consideraba el bautismo exactamente igual que lo considera la iglesia en el siglo XXI, un renacimiento y una regeneración, no degeneración, sino regeneración, o sea, un volver a nacer de nuevo. San Clemente en el siglo III, mitad del siglo III, consideraba el bautismo como ese segundo nacimiento que le dice Cristo a Nicodemo, que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y también lo considera la regeneración del hombre cuando la gracia, que se fue al principio del pecado, regresa al hombre. Dice así en uno de sus libros, hablando de Cristo, ¿no? Él desea, pues, que nos convirtamos y seamos como niños, reconociéndole como nuestro verdadero Padre. Habiendo sido regenerados por el agua, esta generación y la de la creación son distintas. O sea, que dice, la generación que se perdió por el pecado y la generación que nace de creyentes, de bautismo, son totalmente diferentes. Y sigue diciendo, escuchad al Salvador, a quien el mundo engendró en hora mala para la muerte, yo lo regeneraré. Te di la libertad, te curé, te redimí. Te daré la vida que no tiene fin eterna, sobrenatural. Te enseñaré la faz de Dios, el buen Padre. No llames a nadie Padre en la tierra, porque por ti luché con la muerte y pagué el precio de la muerte que tú debías por tus pecados pasados y por tu infidelidad para con Dios. Hablando, vaya, poniendo estas palabras en boca de Cristo, ¿no? Se expresa. Y no hay una explicación mejor que la adopción de nuestra como hijos de Dios que opera en el bautismo. Y mira tú qué maravilla, que esta la sigue siendo la teología de la iglesia 1700 años después, no ha cambiado absolutamente. Y esto es muy importante, la adopción. Nosotros somos adoptados por Dios, porque hay un concepto equivocado que dice todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero nos hacemos hijos de Dios adoptados en el bautismo. Esto es la teología católica. O sea, el único hijo que tiene Dios es Jesucristo.
Ajá.
Es el hijo único, lo decimos en el credo.
Claro, sí.
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Ese es el hijo único de Dios. Pero nosotros en el bautismo, por los méritos de Jesucristo, y cuando la gracia regresa a nosotros, somos adoptados como hijos de Dios en Jesucristo. Y eso es parte de la es por eso que es tan importante el bautismo, que no es solamente un hecho cultural o un hecho familiar o un hecho religioso. Ahí el niño nace por segunda vez como hijo de Dios. Y Clemente también emplea una palabra que se le ha dado al bautismo. Si tú vas al catecismo de la iglesia, dice estas mismas palabras. Dice que el bautismo es iluminación y perfección. Iluminación porque te ilumina la gracia divina. Y esa gracia divina te da la capacidad de ser perfecto. Por eso que describe San Clemente el bautismo como un misterio. Y en su libro llamado El Pedagogo, el maestro que enseña, dice así, habla del bautismo, dice, en el bautismo somos iluminados. A ser iluminados, venimos a ser hijos de Dios. Por ser hijos, nos hacemos perfectos. Siendo perfectos, nos hacemos inmortales. Mira tú qué belleza la de nuestra iglesia. Paso, ¿no? Dice, somos iluminados por la gracia, ¿no? Cuando somos iluminados por la gracia, ¿qué pasamos a ser? Hijos de Dios. Porque la semejanza que habíamos perdido con Dios la recobramos. Y al hacernos hijos, dice San Clemente, nos hacemos perfectos.
Ajá.
Y al hacernos perfectos, nos hacemos inmortales. Porque Dios es inmortal en cuanto a la vida eterna. Entonces, pues cito un salmo, dice, yo dije, soy dioses, soy hijos del Altísimo. Este es un salmo que los mormones utilizan para decir que todos nos volvemos dioses. Uh-huh. Pero lo que no se da cuenta es que dioses está puesto aquí con D minúscula. Lo que quiere decir es esto. ¿Qué es lo que Santa Teresa llamaba endioseamiento? Que no es ser tu Dios, sino envolverte de Dios, ser semejante en cuanto a la gracia que habita a ti. Acuérdate de lo que dicen los teólogos, que lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros por gracia. Uh-huh. Por eso que también el Salmo 8 dice algo parecido a esto. Sigue diciendo, esta obra recibe distintos nombres, hablando del bautismo, gracia, iluminación, perfección y lavado. Lavado que nos purifica de nuestros pecados. Gracia que nos perdona los castigos debido a nuestras transgresiones. Iluminación que nos permite contemplar aquella santa luz de la salvación. Es decir, nos permite ver a Dios claramente. Llamamos perfecto al que no le falta nada. Pues, ¿qué le falta al que conoce a Dios? Sería en verdad absurdo llamar don de Dios a una cosa que es incompleta. Y yo me maravillo leyendo estas cosas porque también me parece que estoy leyendo el catecismo. Aquí viene nuestra doctrina, nuestra tradición con T mayúscula, que no cambia desde los apóstoles, la mantenemos intacta desde los apóstoles. Esto es lo que él decía sobre el bautismo. Vamos a ver ahora qué decía sobre la Eucaristía. Uh-huh. Puedo decirte que esta es la primera escuela teológica de la humanidad en el siglo III. Y por eso te pregunto, Jorge, y en ti a todos los que nos oyen, ¿esta doctrina del bautismo tiene que ver algo con la doctrina protestante?
Nada que ver.
Que los protestantes dicen que es un hecho que externo, un compromiso con Cristo y que no hace absolutamente nada en ti. Esto no es lo que creía la Iglesia apostólica. Vamos a ver qué creía esta escuela de primera teológica de Alejandría sobre la Eucaristía. hay un pasaje que lo menciona Strom en su libro que clarifica la opinión que tenía de la Eucaristía. Dice literalmente San Clemente en el siglo III: nosotros con razón no ofrecemos sacrificios a Dios. Él no necesita de nada, siendo Él que da a los hombres todas las cosas. Más glorificamos al que se dio a sí mismo en sacrificio por nosotros. Nos sacrificamos a nosotros mismos, puesto que Dios se complace solamente en nuestra salvación. O sea, mira qué hermoso lo que dice San Clemente. Nosotros no somos los que ofrecemos sacrificios a Dios. Es Dios el que se ofrece a sí mismo en sacrificio. Y eso es lo que es la
Eucaristía.
Eso es lo que es la Eucaristía. Uh-huh. Es Dios mismo ofreciéndose en sacrificio a Dios Padre. Sigue diciendo, porque también está hablando ahí, que Dios no necesita sacrificio como le ofrecen los paganos continuamente, porque ya Dios ofreció un único sacrificio. Y sigue diciendo, por consiguiente, con razón nosotros no ofrecemos sacrificios al que no está sometido a los placeres. Toda vez que está hablando, por supuesto, del sacrificio de los paganos, ¿no? Uh-huh. Acuérdate que Alejandría era una ciudad griega pagana. Dice, toda vez que los vapores del humo se quedan muy bajos, muy por debajo de las nubes, la divinidad no tiene necesidad de nada, ni se deleita en los placeres, ni en el lucro, ni en el dinero. Posee todo en plenitud y suministra de todo a los que han recibido el ser y son indigentes. Y no se invoca a Dios ni con sacrificios, ofrenda, ni tampoco con gloria y honores. No se deja conmover por tales cosas. Se manifiesta solamente a los hombres de bien que jamás hicieron traición a la justicia, ni bajo el miedo de las amenazas, ni bajo las promesas de importantes regalos. Esto lo dice San Clemente refiriéndose a los sacrificios paganos y a los sacrificios judíos. Que decía San Clemente, el humo del holocausto no llegaba ni siquiera a las nubes, ¿no? Por eso San Clemente evoca un poco lo que le dice el Señor a través del profeta Isaías. Misericordia quiero, no sacrificios. Es lo que le dice, yo no necesito sacrificios. Sin embargo, yo me complazco en la misericordia. Que por supuesto que esto es una... Hablándolo a los paganos, vimos en el primer capítulo que él se refiere a la Eucaristía como el sacrificio del mismo Dios. Por eso, en ese momento, lo que pasa es que nosotros hemos perdido la cultura sacrificial de los paganos. Gracias a Dios, cualquier día se pone de moda. Pero bueno... Nosotros no conocemos los sacrificios sangrientos de los paganos, que mataban bueyes y toros, todo eso, y eso no se corresponde con el concepto del Dios cristiano. Por eso que San Clemente considera indigno ese tipo de sacrificio que hacían los paganos. Por eso la Iglesia siempre dio por terminado, inclusive en el Nuevo Pacto, por supuesto, los sacrificios del Templo de Israel, que también eran bastante sangrientos. Porque va a terminar, como dice Pablo, siendo prefigura del sacrificio de Cristo, que es el que sella ese antiguo culto sacrificial para instaurar un culto con un sacrificio que también es misterio.
Pero en el caso de los paganos, cuando hacían un sacrificio, ¿a quién le hacían sacrificio?
A los dioses, a Zeus, a Minerva, a Venus, a Marte, a toda esa pleya de dioses que ellos tenían. Hay un pasaje de San Clemente que habla de un canon de la Iglesia y de una celebración de la Eucaristía ya en esa época. O sea, que ya hay una liturgia escrita sobre la Eucaristía. Y hace una condena al uso del agua. Te va a parecer raro eso, porque parece que había personas que en vez de ofrecer vino, ofrecía agua en la Eucaristía. Uh-huh. Es como ahora me escribió un hermano el otro día que un protestante le decía que Cristo había usado en la última cena jugo de uva. No vino. Y yo le dije, mira, dile a quien te dijo eso, que por favor, que busque otro concepto, porque yo voy a Israel por 32 años y yo conozco muy bien la Pascua judía y conozco muy bien el Shabbat y la Pascua judía comienza con vino, no con jugo de uvas. Y si tú no tienes que ir muy lejos que en Miami, si tú te vas al Publix, al supermercado, cómprate una botella de vino judío de la Pascua Manikievich y tómatela para que tú veas que al tercer buche vas a estar ya tirado todo lo largo en el piso.
Así es.
O sea, que esto también... Pero había una... Para que tú veas que estas sectas no tienen nada nuevo. Había una secta que parece que usaba el agua y Clemente usa una condenación muy dura sobre el uso del agua, diciendo que eso viola los canon que hay escrito de la Eucaristía, que exigen pan y vino. Y dice así: Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que dio pan y vino, suministrando alimento consagrado como tipo de la Eucaristía. O sea, ya reconoce a la Eucaristía tal como nosotros la reconocemos hoy, como un sacrificio, como el de Melquisedec, que la Biblia le llama al sacrificio de pan y vino, a la ofrenda de Melquisedec de pan y vino, le llama sacrificio. Porque nosotros tenemos hoy en día la idea de que el sacrificio solamente matar animales. Pero si en el antiguo Israel habían sacrificios que era de pan de harina, tortas de harina y de vino de aceite. Porque hoy en día las personas piensan que el sacrificio es algo de animales que echan sangre. Pero esos son sacrificios cruentos. En el Levítico hay sacrificios incruentos, que eran los de estas tortas de harina.
Ajá.
que se hacían. Porque lo importante del sacrificio no es matar al animal. Lo importante del sacrificio es la transformación de algo que tú ofrendas a Dios. Tú ofrecías el mejor animal, el primogénito, la primicia de los animales, el mejor. Tú lo ofrecías al Señor, ya no era tuyo. Entonces, ¿qué tú hacías para que fuera del Señor y no fuera tuyo? Lo que lo mataba ya no era posesión tuya. Se había transformado y lo quemaba. A la vez que se quemaba ya no era tuyo.
Claro.
Supuestamente era de Dios. O sea que lo principal del sacrificio es la transformación de lo que se ofrece. Por eso que dice San Pedro, ofrezcan sacrificios espirituales. Uh-huh. Porque tú para ofrecer un sacrificio espiritual tienes que transformar algo que tú ofreces. Y por eso no hay, en la Eucaristía no puede haber sacrificio sin transformación. Por eso que el pan y el vino se transforman en el cuerpo
y
la sangre de Cristo. Porque si no hay transformación, no hay sacrificio. Y eso es lo que está diciendo San Clemente de Alejandría. Y va a ir un poco más allá. Va a decir, comed mi carne y bebed mi sangre. Estos son los alimentos apropiados que nos suministra el Señor. Ofrece su carne y vierte su sangre y nada falta para el crecimiento de los hijos de Dios. Oh misterio increíble, nos manda despojarnos de nuestra vieja y carnal corrupción y renunciar al alimento viejo, recibiendo en cambio otro régimen de alimento, el de Cristo. Lo recibimos a Él mismo en cuanto a esto es posible, para introducirlo dentro de nosotros y así abrazar a nuestro Salvador, para que podamos de esta manera corregir las pasiones de nuestra carne. Pero tú no quieres entenderlo así, sino quizás de una manera más general. Escucha también esta otra manera de interpretar. La carne para nosotros representa de manera figurada al Espíritu Santo, porque la carne es obra suya. Por sangre tenemos el Verbo, porque como sangre abundante el Verbo ha sido vertido en la vida, y la unión de ambos es el Señor, el alimento de los niños, el Espíritu que es verdad y Verbo. O sea, una palabra que cualquier católico hoy en día puede decir amén. Y ante el cual todo protestante la criticaría.
Así es.
Y estaría en desacuerdo con él. Y vemos que esta es verdaderamente la doctrina apostólica. Por eso que el importante de estas transmisiones que estamos haciendo de lo que creían los primeros 300, 400 años de nuestra iglesia. Sigue diciendo en el Pedagogo, que es en uno de los actuales del libro del que hablamos al principio, sigue diciendo, la sangre del Señor es doble. Una carnal, por la cual fuimos redimidos de la corrupción, la otra espiritual, con la que fuimos ungidos. Y beber la sangre de Jesús es hacerse partícipe de la incorruptibilidad del Señor. Es el Espíritu, es la fuerza del Verbo, como la sangre lo es de la carne. Mira qué interesante, porque dice, hay un tipo de sangre de Jesucristo que es carnal y la otra espiritual. Dice, la sangre carnal es la que vertió en la cruz y nos redimió.
Así es.
La sangre espiritual es con las que nos ungimos. Como cuando tú dices, yo me unjo con la sangre de Cristo, yo me recubro con la sangre de Cristo para mi salvación. Hay algunos hermanos católicos que me dicen que eso es protestante. Y yo digo, perdóname, eso decir yo me recubro, me unjo con la sangre de Cristo no es protestante, esto es San Clemente de Alejandría del año tercero de nuestra era.
Wow, claro.
Si tú vienes a ver, los protestantes no han inventado nada, han hecho repetir lo que dice nuestra iglesia. Continuamente. A mí cuántas veces me han dicho que yo digo, me cubro con la sangre de Cristo. Y dice, no, eso es protestante. Yo digo, ¿qué protestante? Todo San Clemente de Alejandría tiene 1700 años en nuestra iglesia.
Wow.
¿Qué te parece?
Uh-huh.
Dice, diciendo San Clemente, por analogía, el vino se mezcla con el agua. ¿Te acuerdas de que en la misa se mezcla el vino con agua?
Uh-huh.
Fíjate que ya ese rito de mezclar el vino con agua viene del siglo III. Fíjate, ¿te acuerdas? Le digo a los hermanos que miren en el ofertorio cuando el sacerdote echa vino y después le echa agua. Este rito viene ya de la época de San Clemente. Dice, por analogía, el vino se mezcla con agua y el espíritu con el hombre. Y lo primero, la mezcla del vino y agua alimenta para la fe. Lo segundo, el espíritu conduce a la inmortalidad. Y la mezcla de ambos, de la bebida y del verbo, se llama Eucaristía. Don laudable y excelente que santifica en cuerpo y alma a los que los reciben con fe. Mira tú qué hermoso todo esto que dice San Clemente, que puede pasar como algo totalmente católico en el siglo XXI. La semana que viene vamos a ver lo que pensaba la escuela teológica primera del mundo de Alejandría sobre el pecado y la penitencia. O sea que hemos hecho un estudio comenzando desde San Clemente Romano en el año 90, tercer papa de Roma. Desde el año 90 hemos hecho un estudio de cómo ha ido pensando y cómo ha ido evolucionando en la misma línea la fe católica de los primeros 300 años. Hoy hemos visto que de San Clemente Romano hasta San Clemente de Alejandría, hasta nosotros, no ha habido cambio de pensamiento.
Así es, el mismo pensamiento.
Es, o sea, el mismo pensamiento.
La misma doctrina y no...
Mientras las otras iglesias...
Están inventando algo.
Continuamente aparece algo nuevo para entretener al creyente y apartarlo de la verdadera... Lo que decía San Ignacio de Antioquía, los herejes, decía, y no son palabras mías, los herejes se apartan de la Eucaristía y se pierden entre discusiones. Más les vale que comulgaran para que recibieran la vida eterna. Eso sigue siendo totalmente tan válido como en el año 109 de nuestra era. Hermano, queremos invitarlo a nuestra peregrinación del Ministerio Católico Siloé por los 100 años de las apariciones de Fátima, de septiembre 25 a octubre 8. Fátima y los santuarios del sur de España. Comenzaremos por Montserrat, en Barcelona. Seguimos a Valencia, donde está la Virgen de los Desamparados y el Santo Cáliz. Seguimos al jubileo de la Cruz de Caravaca. De ahí seguimos a Granada, seguimos a Úbeda, Córdoba, Sevilla. Seguimos a Mérida y de ahí vamos a Santarén, a Milagro Eucarístico, terminando en Fátima. Si quieres más información a este magnífico viaje a los santuarios del sur de España y Fátima, puedes llamar al 305-303-1340. Repito, 305-303-1340. Que Dios los bendiga.